RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal, amigos que siempre nos escuchan una vez más en Cibersofía? Bienvenidos a un nuevo encuentro de este programa con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. A ritmo de jazz, queremos dar inicio a una nueva emisión de Cibersofía, hoy abordando a la formación de maestros vinculado con el desarrollo existencial del ethos. Esto en compañía del profesor Alejandro Labrador, especialista en el campo y quien también pues es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Nuestro programa de hoy, enmarcado sobre el concepto de experiencia en la formación de maestros, para lo que en compañía de hoy pues estaremos con el profesor Alejandro Labrador, andando pues por varios senderos en ese intento de comprensión, ¿no? que resulta un poco complejo en ciertas medidas. Ya el profesor estará hablándonos sobre ello. Antes de iniciar entonces, quiero contarles quién es el profesor Labrador. Él es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, especialmente del programa de licenciatura en etnoeducación. Él es filósofo, es magíster en educación y es candidato a doctor también en educación, investigador y curioso pues en el campo de la formación de maestros. Profesor Alejandro, bienvenido a nuestro programa Cibersofía, hoy andando por los senderos de la reflexión sobre la práctica de maestros desde la formación de su ethos.
René, muchas gracias a ti por la invitación, a todos nuestros radioescuchas. Gracias, y vamos a estar entonces compartiendo un poco pues de esa experiencia que espero que sea interesante e importante, a alguien le debe servir.
Alejandro, con la intención de introducir a nuestros oyentes en el tema que abordaremos hoy, pues me gustaría que pudieras explicarnos un poco a qué se hace referencia cuando se habla de la filosofía del desarrollo existencial del ethos en los maestros. Es un tema que tú has venido trabajando.
Sí, digamos que para mí fue una pregunta importante en algún momento, y es ¿qué me hace maestro? ¿Qué hace que algo sea lo que es? Que es una pregunta muy clásica en la filosofía. ¿Por qué algo es algo y no otra cosa? Y dentro de esa pregunta, pues me interesó abordar y profundizar en la cuestión del maestro. Porque lastimosamente los tiempos que ocurren implican que se ha perdido la dignidad del maestro. Cada vez la relación con la profesión de educar es un poco más indigna en términos amplios. Y para redignificar esa cuestión de maestro, me pareció importante abordar lo que tiene que ver con el ethos, con ese ser y ese hacer, con la configuración de un maestro. Y para ello había que preguntarse, pues, ¿qué me hace maestro? Simplemente hacer una licenciatura. Sabemos que mucha gente, no necesariamente por tener una licenciatura es maestro, y mucha gente que es maestra sin necesidad de tener una licenciatura. Entonces, ¿qué los hace? ¿Qué los configura? Porque eso va a ser importantísimo. Cuando yo sé que es algo, puedo estudiarlo de una manera más amplia y redignificarlo. Entonces me parece volver a poner la idea del maestro en el centro de la discusión pedagógica.
Muy bien, Alejandro. Aquí para ir iniciando.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
En Cibersofía, la parte de estas reflexiones filosóficas y sobre la educación, sobre lo que cimentan nuestros programas, estamos interesados en descubrir músicas de otras latitudes. ¿Qué canción podría recomendarlos, Alejandro?
¿De otras latitudes? Bueno, yo soy muy, muy amigo del bossa nova, de la música brasilera. Me gusta mucho. Hay una canción que se llama Uma Um, que tienen allí... se me olvidó ahorita el nombre de la banda, pero Uma Um es una muy buena... Tribalistas se llama la banda.
Ok, Tribalistas, recomendada por el profesor Alejandro Labrador, hoy justamente hablando sobre esa reflexión sobre letos del maestro. Y tenemos un tiempito todavía para seguirlo hablando. Profe Alejandro, la reflexión sobre la práctica docente requiere devolver la mirada a la formación misma, ¿no? Del mismo maestro. Esto no es un problema menor, ¿sí? La práctica pues siempre ha revestido como un asunto ahí como medio complicado, porque no sabemos incluso cómo medir esa práctica y ver esos objetivos. Por lo contrario, requiere pues de que se considere una multiplicidad de aspectos, entre ellos una cuestión sobre el mismo ser del maestro y sus decisiones, que sería pues el ethos. Hemos hablado tras bambalinas o antes de llegar sobre estas preguntas. Me gustaría que nuestros radioescuchas comprendieran la manera en la que abordas la formación de maestros vinculada al desarrollo existencial del ethos, como tú lo has nombrado.
Sí, aquí hay una cuestión que me parece interesante que tú acabas de nombrar, y es que en el sistema en el que estamos todo tiene que ser cuantificable y medible. Y hay cosas como el ser que no son cuantificables ni medibles. Yo no puedo medir qué tan maestro soy. Y en ese orden de ideas hablamos casi que de metafísica, que hoy parece que a mucha gente le molesta, sobre todo en esa industrialización de la ciencia hoy en día. Pero creo que como tú dices, no es un tema menor. Yo creo que es importante esas relaciones de letos, esas configuraciones del ser que son complejas, que están dependientes de un régimen de creencias, de la vida del otro, porque en últimas y de fondo ahí hay un problema en el otro, y es una cuestión de humanidad misma. Por eso me parece importante este tema, y por eso me parece importante una formación humana, porque cuando ponemos el ojo en el centro de la formación, cómo estamos formando nuestros maestros en las licenciaturas, en los posgrados en educación, pues qué calidad de humanos estamos formando, ¿sí? Son personas que van a formar a otras personas. Entonces, allí el problema se vuelve más amplio, porque implica un problema ciudadano, un problema político. Es decir, las aristas que parten de ahí, desde esa pregunta tan sencilla como el ethos del maestro, su desarrollo existencial, que pues obviamente está orientado en unas lecturas de Nietzsche, en unas lecturas del mismo Heidegger, en unas lecturas de Sartre y en unas lecturas de el maestro existencial mito de Sísifo, Albert Camus, ¿sí? Entonces no es menor, porque entonces nos vamos a otros ámbitos. De ahí partimos a lo político, pero partimos a la práctica pedagógica. O sea, hay un saber pedagógico allí que es bien importante y que hay que traerlo, ¿sí? Para poderlo hacer visible. Porque hoy, y es una preocupación que yo tengo sobre todo por la educación a hoy, que es una educación que parte de lo instrumental. El maestro se ha vuelto un instrumento. Sí, es como aquí tiene su guía y sí, implique, ¿y dónde está la creatividad? ¿Dónde están todas esos desarrollos intelectuales que debería tener el maestro? Entonces, si no partimos de ese etos de quién soy, pues todo eso se invisibiliza y por lo tanto no estaría allí.
Bueno, nos queda, hay una pregunta que también tendremos que hacer ahora en la siguiente sección, que es cómo realizar aquello, ¿no? ¿Qué debería pasar para que concretemos ese objetivo de la transformación del maestro desde el ser de sí? Sí, una concepción distinta de sí, diferente a lo que estás planteando de la instrumentalización de su labor. Pero bueno, muy bien, Alejandro, nos vamos a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Cibersofía. Hoy reflexiones sobre el concepto de la formación de maestros desde el desarrollo existencial del etos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Bueno, continuamos con el profesor Alejandro Labrador hablando sobre esta reflexión existencial. Y antes de corte, que no está en guión, lo debemos confesar, pero resulta que la charla nos ha llevado allá, ¿no? Si tenemos habríamos de cuestionarnos todos los que estamos en educación sobre la formación del maestro y la forma en la que él se concibe a sí mismo, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Cómo hacer que se transforme la manera un poco en la que el mismo maestro se concibe así y empieza a ser un poco más consecuente en sus actos, en sus juicios, con lo que es, por ejemplo, su responsabilidad en el entorno social al que pertenece? Esto es una labor que hace, por ejemplo, el profesor universitario, ¿sí? El que forma maestros, una labor ahí importante como la epistemología, digamos.
Y mira que no solo en la universidad, hay muchas escuelas normales que me parece fabuloso el trabajo que están realizando. Precisamente con Educación trabajamos con varias normales, tenemos un programa con normalistas. Y una pregunta que a mí me surgía es, ¿y cómo forman esos maestros? ¿Sí? Y es una pregunta que me hago en la licenciatura y en otros espacios de educación en los que trabajo. Y viene una pregunta que es bien interesante, que tú me dices, ¿y cómo se hace eso? ¿Sí? Porque si uno dice, no, pues a mí me hace maestro un título y ese título me confiere a mí como licenciado. Y yo, por ejemplo, en mis trabajos de investigación que he venido realizando, siempre hago una distinción entre tres conceptos. Una cosa es ser maestro, otra cosa es ser docente y otra cosa es ser profesor. Yo siempre le he tenido un poco de cosa ese concepto docente. Me parece que es un concepto muy inscrito en un sistema de contrato obra-labor. Entonces, el docente simplemente es aquel que trabaja por un salario. ¿Sí? Hablando históricamente de los estatutos docentes, de la universidad.
Incluso en la izquierda, ¿no? En el Sindicato de Trabajadores de la Educación.
Tal cual. Sí. Es una cuestión de cuando nos insertan en este mundo laboral, pero en un mundo laboral obrero, sin ser despectivo con la palabra, que aparece la palabra docente. Es aquel que simplemente trabaja por la remuneración del salario. ¿Sí? El profesor es el que profesa, el que sabe, ¿sí? Es el que profesa un saber. Pero el maestro tiene una connotación muy linda, porque el maestro necesita transformarse a sí mismo como transforma al otro. Y necesita una serie de habilidades, porque él sabe que la materia prima, por decirlo de alguna manera, que recibe no es la misma. y entonces tiene que buscar cómo solucionar esos problemas. Sí, hablemos del maestro, por ejemplo, tradicional, del maestro que tiene un taller, el maestro de forja o el maestro de la madera, o sea, ¿sí? Tienen que buscar la forma de moldear ese material y de hacerlo arte. Y allí viene un concepto de la filosofía existencial que me parece bellísimo, y es hacer de la vida una obra de arte, ¿sí? Que es una cosa bellísima. Y creo que el maestro hace eso. El maestro convierte, y digo creo porque ahí voy en esa investigación, muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero creo que el maestro hace de su vida una obra de arte. Sabe que los estudiantes que tiene nunca son los mismos, cambian las generaciones, necesita buscar nuevas herramientas, nuevas formas de mantener la atención de sus estudiantes, nuevas maneras de atraerlos, de transformarlos, de ayudarlos y guiarlos en ese proceso de construcción de sí mismos, ya sea en todos los niveles, porque el maestro de escuela me parece que es un maestro fundamental que empieza a guiar a esos niños en la búsqueda de sentido. Y después viene el maestro universitario que les enseña a construirse a partir del desarrollo de unas habilidades específicas que son las de su profesión. Caso del licenciado, pues en esa condición de maestro, que creo que es condición precisamente, porque es lo que vamos construyendo, ¿sí? Y pues hay un desarrollo allí del ser en esa construcción. Y por ahí vamos. Creo que hay unos elementos que, como tú decías, no son medibles, porque yo no puedo decir qué tan maestro soy. Estoy en un 60% maestro. No, eso es muy difícil.
Sí, hoy me desperté 80% profesor.
Sí.
O 30% maestro, 20% docente.
Estoy tan cansado que me levanté como 10% maestro y quiero echarlo toda la... Sí, no, hoy estoy 100% maestro y vine... No, es muy complicado eso.
Alejandro, como se trata, este ejercicio es dialógico, ¿no?
Ajá.
Y especialmente pues el maestro debe cuestionarse, ¿no? ¿Cuáles serían entonces esas preguntas que habría de hacerse un maestro que esté en proceso de comprenderse como tal? Ya hicimos una distinción entre lo que puede ser una cosa o la otra, ¿no? A nivel, si se quiere... de palabra, de la lengua, del concepto, pero entonces, bueno, quien se quiera pensar y enmarcarse en ese concepto de maestro, ¿qué preguntas debería hacerse?
Mira que me voy a poner aquí muy heideggeriano y creo que allí está el quid del asunto. En ¿qué significa pensar? Heidegger dice que si necesitamos preguntarnos por el pensamiento es porque aún no estamos pensando. Y entonces empieza ese proceso de búsqueda, de reflexión en esa vía. Creo que lo mismo pasa con el maestro. O sea, si tengo que preguntarme qué es un maestro, es porque seguramente aún no lo he encontrado. Y allí entonces parten preguntas que son muy básicas en la filosofía. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Sí? O sea, ¿por qué me estoy dedicando a la enseñanza? Si la respuesta es que, no sé, no me gusta morirme de hambre, pues la cosa está complicada, por ahí no es. Pero cuando las preguntas empiezan a implicar proyectos de vida y de sentido, pues empieza a cambiar, ¿no? Es que realmente estoy preocupado por la formación de los niños, estoy preocupado por el ejercicio de la humanidad, por la manera como nos estamos relacionando socialmente, porque... considero que la respuesta es la educación. Entonces, por ahí empezamos a hacer ese confronto, un ejercicio de confrontarme con mi régimen de creencias y que me va a permitir responder por esa condición de maestro. Y creo que ahí es donde empieza el pensar. Y Heidegger lo decía, o sea, si encuentro respuestas, estoy pensando. Y creo que eso es lo que nos hace falta, ¿sí? Cuestionarnos y ponernos frente a nuestras convicciones y con nuestras verdades y decir ¿por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Sí?
Bueno, tenemos un programa que nos va a dar para otro encuentro, profesor Alejandro, seguramente. Y pues invitamos a todos nuestros radioescuchas para que nos escuchen, valga la redundancia, en un segundo escenario en el que podamos profundizar sobre aspectos de la práctica en general, de la vida del maestro como práctica pedagógica que es un concepto que le he leído las veces que hemos hablado. Y pues de antemano los invitamos a escucharnos en este segundo encuentro con el profesor Labrador.
Palabras para no olvidar.
En Cibersofía nos gusta incentivar la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, queremos recomendarles a los oyentes un libro, un texto, un cuento, y que mejor las palabras de nuestro invitado para que nos lo puedan sugerir.
Mira, René, a mí siempre que me ponen con... Escoja o dígame un libro, una lectura, es muy difícil porque uno tiene muchas lecturas en la cabeza. Pero hay dos cuentos, y son pequeños, que a mí me han marcado y me han ayudado a entender esa búsqueda existencial de la que venimos hablando, y por eso se los voy a recomendar. Les recomiendo hoy uno y ya que nos vamos a volver a encontrar, les recomiendo otro. Hoy quiero dejarles con El gato que camina solo, de Rudyard Kipling. Es un texto maravilloso, que parece un cuento de niños, pero realmente es un cuento con una profundidad allí ontológica bellísima. Y con esa idea que les adelanto del gato diciendo, yo soy el gato que camina solo y todos los lugares son lo mismo para mí.
Ok, nos vamos entonces a un corte de mensajes institucionales.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Del séptimo arte a la radio.
Bueno, Alejandro, en Cibersofía también queremos dedicar un espacio para que nuestros invitados puedan recomendarnos piezas maestras del séptimo arte. Ahora que es muy, muy en tendencia, ¿no? Ver cine y un poco cuestionarlo también. Hoy el profesor Alejandro nos alienta a ver qué película.
Bueno, me pones en el mismo problema que con la lectura, porque el cine es una cosa maravillosa. Hay una película de esas clásicas que creo que hizo una ruptura en el cine fabulosa, y es El gabinete del doctor Caligari. Una de esas primeras películas que llegó a hacer irrupción en estética y en narrativa, y se las recomiendo. Si son amantes del séptimo arte, no dejen de ver El gabinete del doctor Caligari.
Ok, El gabinete del doctor Caligari, todos la veremos y seguramente podremos discurrir sobre ella también. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Tendremos un nuevo encuentro. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden tampoco escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
RV. Radio UNAD virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.